Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes o días tardes. Estamos en el punto medio, en el cenit del día 29 de septiembre. Hoy, pues, como todos los días, hay una gran cantidad de eventos. Algunos llaman la atención, otros no. Otros están esperando esos eventos, los acontecimientos, pues, que están en el ejercicio del día de hoy. Pero antes de continuar, qué bonita playera traes, cabrón.
Ah, sí, lástima que no la puedan ver. Pues es una camisa que mandó a hacer el compañero Luis.
Aquí de Madera Hojarasca.
Del programa. Que por cierto las estuvo regalando y creo que a nadie le interesaron, ¿verdad?
No, se las llevaron a los niños pobres que acuden al DIF para recibir
No es broma. Se regalaron, pero.
Sí, claro.
Pero hay parece gente que aquí no hablaron,
¿verdad? No, sí tenemos auditorios, sí, claro. Sí, claro. Y bueno, vamos a apagar el ruidoso la cuestión es que los acontecimientos del día, hay veces que hay que replegarse en la naturaleza y abandonar toda la problemática que aqueja a nuestros países latinoamericanos. No soy tan solidario como el presidente de la República, pero sé que todos están para la fregada. Pero que somos bien ricos en términos de naturaleza, ¿no?
Pues ahí está lo malo, ¿no? Parece que cuando hay recursos naturales, creemos que la extracción de los mismos nos va a sacar de...
¿De pobres?
De la pobreza y resulta que no es así. Hay países que no tienen tantos recursos y utilizan otras...
¿Otros valores?
Otras funciones, otras otros valores. Utilidad,
no sé. Sí. Sí, bueno, en lo que toca al municipio de donde soy originario. ¿Tú naciste aquí en Colotlán?
También.
Eso, somos originarios de Colotlán. Y como dicen las películas de los mexicanos prototipo del siglo XIX, doy la vida por él. No, pues aquí estamos hasta que duremos. Nos quedan, bueno, a mí me quedan pocos
hasta
años.
Un día, aguante.
No sé. Pero aquí estamos. Recibí una noticia un tanto desagradable caminando aquí a la localidad, al espacio este, y un primo hermano acaba de fallecer en la ciudad de Oakland, California. Y bueno, todos los días vemos cómo fallecen muchos seres vivos, y lo que a mí me interesa son los vegetales, porque esos no se defienden.
Esos están expuestos a lo que hacemos los humanos, ¿no?
A merced.
Muchas veces, a merced, exactamente.
De la indolencia.
De la indolencia o hasta del agravio, ¿no?
Sí, como que nos desquitamos.
No, nada más la indolencia.
Los caminos que transitamos aquí, las zonas que manifiestan un avance en el desarrollo de nuestra ciudad media, por ejemplo, las carreteras asfaltadas, los accesos a la cabecera municipal están sobrepoblados de vegetación. No le podemos llamar parásita. Sí. No es basura. Pero hay que buscar la forma.
Las hierbas, los acates.
La maleza.
La maleza.
Ese tipo de plantas no son propias del espacio porque ya las desplazamos. Pero ellas tratan de recuperar.
Sí, hay varias especies, ¿verdad? Que se trajeron como para alimentar al ganado y en una de esas ya se escaparon por todos lados, ¿no?
Sí, tenemos el sorgo, Johnson, por ejemplo, ¿no? Tenemos la estrella de África, ¿no? De pastos.
De pastos, ¿ah?
De uso forrajero. Fíjate que en la ciudad de Guadalajara, en algunos camellones ahora con lo del tren ligero y algunos otros áreas de ornamentales están utilizando pastos, para decorar con los gránulos que la espiga pudiera decirse. Y bueno, en conjunto se ven muy bien. O
sea, para que le dé algo de color, ¿no?
Ya, sí, son rosas, sí, las rojas, tonalidades, en efecto.
Pero ¿cuál es el problema ahí?
No, allá no hay ningún problema. Allá se levanta con todo y raíz.
Cortan.
Sí, lo que sí es que la semilla con el aire se disemina y bueno, pues volverán a nacer por ahí, ¿no?
Por ahí en otro lado.
Sí, y bueno, los comentarios están en función de la búsqueda de o la invitación a la conservación del medio, sobre todo el reino vegetal, ¿no? Y bueno, entender cómo el crecimiento urbano pues lo está desplazando, pero cómo podemos conservarlo o darle un mejor tratamiento.
Uh-huh. Integrar las áreas verdes o los árboles en las calles o... ¿Cuál sería la manera?
Fíjate que ese es un tema que hemos visto en Facebook, al menos yo pues, y son comentarios frecuentes de que Colotlán sufre una calvicie premeditada. que no tiene árboles por las calles. Bueno, pues en 1960, ya que me acuerdo para acá, todavía muchos árboles en las calles, sobre todo jacarandas, casuarinas, ¿sí? Pero sí,
había por la paseo, por la Guerrero, ¿verdad?
Y luego hubo etapas donde ya en algunos ejercicios de reforestación urbana se trajeron cítricos amargos, que les llaman naranjas agrias, ¿no?
Pero son de los primeros, ¿no?
Es cuando tú
estabas muchísimos
chiquito,
años, ¿no?
Sí, no, esos fueron posteriores.
Desde
esos
ya antes, ¿no?
Esos ya son producto de una reforestación urbana proyectada, ajá. Pues.
Sí, claro, pues, pero me refiero que no son tan recientes.
No, pues estoy hablando del 60 para acá, ¿no? Lo que pasa es que todavía entrando al siglo XX, Colotlán seguía siendo un pueblo donde se desplazaba la gente a caballo, en burro, en algunas carretas. Pero después de que empiezan a entrar los vehículos motorizados, automotores, pues la situación cambió y fue creciendo la población vehicular, la placa vehicular, de tal manera que ya no cabe. Y si le pones un arbolito ahí donde había...
Sí, con el... ¿Cómo se llama? ¿El arriate?
Cajete.
¿El arriate?
Arriate, cajete.
El arriate. Con eso tienes para no poder desplazarte bien, pues.
Sí, no te puedes estacionar. De hecho, si te crecen los árboles de hojas axilares, de ramas axilares grandes, amplias, estorbas el andador de las banquetas y también el desplazamiento de los vehículos a media calle, ¿no? Por la calle. Y eso es un problema serio. ¿Cómo reforestar una comunidad que fue alterada por el crecimiento urbano o en su defecto por la sobrepoblación de la placa vehicular?
Sí, este es el problema porque si lo pones del lado donde se estacionan los carros, se batalla para estacionarse. Y si lo pones del lado contrario, pues le quitas, ¿qué será? ¿Un metro a la calle?
No, si lo plantas bien, porque todos están metidos entre el machuelo y la calle, ¿no? Y aparte...
Sí, pero ¿cuánto más o menos de espacio?
Mínimo, 60 centímetros.
60 centímetros, pues lo que se le quitaría a la calle, pues, la harías más angosta.
Así es, ahí harías un...
Pues no sería tan malo, güey, okay.
No, pero hay que buscar la variedad que corresponda o que en un momento dado pueda tener un periodo amplio de utilidad forestal, que debiera ser permanente. Pero sabe.
¿Qué árboles se recomendarían?
Híjole.
Has puesto truenos, ¿no?
Lo que pasa es que la familia de los ficus son de alta resistencia para nuestro clima, ¿no? Y se ha puesto ese porque además se puede formatear. También dentro de los cedrelos tenemos el cedro blanco. O tenemos
pero
el cedro
crece,
limón.
Sí, crece muy alto.
Sí, ¿no? Pero se pueden formatear. Hay un ejemplo que está, lo voy a tomar como tal, que está por la calle Ramón Corona, entre Paseo y Centenario. Del lado izquierdo, viniendo del oriente, del poniente hacia el oriente.
Uh-huh. Como si fueras a la carretera.
Sí, tenemos ahí un ejercicio de poda de formateo. Hay un cedro blanco, bien podadito, simula dos cuadros, dos cubos, que están bien delineados, en diferentes tamaños. Ese es un ejercicio que, bueno...
Que no me he fijado.
Se ve bonito.
Pasa seguido por ahí.
Se ve diario. Se ve bonito, pero eso implica mucho trabajo. Uh-huh. No es mucho trabajo, implica trabajo. Uh-huh. Y el propietario, si no tiene la anilla para pagarle a quien haga el servicio, pues pelas, ¿no?
Pero si está en la calle o está dentro de
la casa. No, está por la vía, está por la calle.
Pues ahí más bien pertenece al municipio, ¿no?
Sí, pero el ejemplo que se toma es que el propietario del árbol...
Él fue el que lo plantó.
Él lo plantó, él le da el tratamiento que mantiene. Y enseguida hay unos cítricos también que están en producción, no me acuerdo si son naranja, limas. Y también hacen un esfuerzo, de hecho les pusieron una protección metálica para cuidar el tallo. Esos esfuerzos son admirables y es importante seguirlos como ejemplo. Te comento, la vivienda es propiedad del joven Ignacio Quesada Santoyo.
Ah, sí. Hola.
Y la que sigue es la propiedad del señor José Pepe Robles. Y bueno, pues ahí están esos ejercicios, ¿no?
Pues ojalá y así...
Así fuéramos, ¿no? Hay que estimular y hay que impulsar esos modelos. Hay que seguirlos mencionando y cuando sea posible subirlos a las redes.
Bueno, y va a haber cambio, ¿no?, de ayuntamiento.
Ya sí, hombre, mañana.
¿Y hay alguna planeación que tú te hayas enterado de...?
Pues que cambia, ¿no? Está planeado que concluya un periodo y inicie el otro.
Pregunto de esto, de lo que estamos hablando, de la reforestación urbana, o apenas se va a iniciar ese
proyecto. No, yo creo que sí hay servicios, sí hay proyecciones a mediano plazo, a corto plazo y a mediano plazo. De hecho, los ciclos trienales son eventos que... en términos de programación o planeación se pueden considerar como de mediano plazo. De 3 a 6 años es mediano plazo, de 6 años en adelante, sí, como pues ahora lo están manifestando.
Porque en esto de la reforestación, pues para ver algunos resultados se necesitaría que en el primer año se hiciera de una manera intensa, por decir así, o amplia, ¿no?, esto de la reforestación.
Sí, necesitamos convocar a la población a que se adhiera a estos a estas propuestas, a estos movimientos que hacen las autoridades municipales. Pero aquí en este caso lo más importante es que se responda al potencial real ambiental o geoclimático. Sí, y no estar haciendo importaciones que en un momento dado pueden afectar terriblemente, ¿no?
O sea, de tener plantas exóticas, pues, variedades.
Sí, hombre.
Que no se adaptan, como me decías que las palmeras.
Por ejemplo, es que sí responde la palma real,
datilera, ¿no?
La datilera.
¿Y no es bueno por los frutos?
No, pero es que nadie las explota como tal, las aves.
Es para...
La palma coco plumoso, la que tenemos aquí en esta institución, son unos gigantes, son preciosos, ¿eh? La verdad, y cuando están bien saneados, olvídate. La cuestión es que no radican, no son de origen, pues. Y dejamos ir otras posibilidades que tenemos. Nosotros tenemos lo que es la familia de las cactáceas en algún ámbito, los agaves silvestres que tenemos también en la región. Hablo de la región. Tenemos maderas duras y finas, como es el caso de los encinos.
Sí,
palo blanco, palo colorado.
Oye, encinos, roble. Un encino, un roble, ¿no? No lo vemos en ninguna ciudad de la región.
No. Yo bien.
¿Has visitado por ahí otros lados?
No, sí, hay en otros lugares, sí he visto, y bien frío, con una vuelta que rompí la barrera, no traía pasaporte, no necesité coyote, pero llegué a Querétaro.
Órale.
Lo comentamos posteriormente, ¿no? Después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, sin caer en la burla, pero en serio, me paseé por algunos lugares de la ciudad de Querétaro, que fue lo que más me llamó, fue lo que me llamó la atención, con la facilidad que ellos rescatan la planta nativa, le dan formato y pasa a ser una planta ornamental urbana y se mantiene perfectamente, ¿no? Claro que todavía aún así hay más asistencia. Uh-huh. Sí, a la planta.
¿Y qué planta es? ¿Mezquite?
Mira, vi huizache, mezquites, okay. Vi huizaches. Bueno, iban algunas bugambilias. Ajá. Vi papelillo, copalillo, órale, agaves, nopales, sí, pitayos. O sea, uh-huh,
o sea que está,
obviamente el está quien los pone tenía, pues, una visión de estética. Bueno, le dio una panorámica estética e incluye la pedrería. Uh-huh. Y incluye la madera muerta, ¿no?
Y en las calles y en los parques,
en las áreas verdes urbanas. Uh-huh. No en el centro, porque ese pues fue atacado con anticipación. Uh-huh.
Con plantas.
Con plantas, pues, exacto.
En las que, ajá, comúnmente se usan, ¿no? Como los incluso. Sí. ¿Pinos o qué?
Así es, sí, con las ornamentales típicas, uh-huh, de importación, ¿no? Y bueno, pues ahí están los resultados, pero aquí en Culotlán pues también tenemos que pugnar por eso. Ahora, tenemos una población flotante que también trae sus intereses y trae la información que ellos traen, pues quieren trasladarla de donde vienen a donde van, uh-huh, ¿sí? Y la panorámica que tienen muchas veces es los catálogos que circulan por las redes sociales de paisajismo.
O como en la unidad de Tlaxcala, ¿no? También que hay pinos, metieron bastantes pinos.
Así es, tu servilleta.
¿Tú los pusiste?
Sí. A ver. Bueno, si es pecado, pues allá que me lo cobre.
No, nada más por la experiencia, pues.
No, sí, pero fíjate
ya tienen bastantes años, ¿no?
Sí, 21, ajá, 22. Pero ¿sabes qué? Su nivel de desarrollo es muy bajo.
Es muy bajo y aparte, ¿todavía no dan semilla o tú ya no les has seguido la pista?
No les he seguido, tengo años que no los visito, pero sí.
Sí, ahí en la unidad también hay bastantes eucaliptos, hay de varios tipos. Está el globulus, que es el de la hoja azul, está el camaldulensis. Y está el Citriodora, que lo hemos comentado en otras ocasiones.
Sí.
Y parece ser que ahorita tiene semilla, ¿no? Entonces sería bueno para, pues, recuperar algo de esa semilla. No para hacer grandes plantaciones, pero, pues, si es un árbol que ya está adaptado al clima, pues, quizás convendría reproducirlo, ¿no? Para que fuera utilizado, no en las calles como lo estás planteando aquí, pero quizás en otros... En otros lados.
En otras áreas, efectivamente, porque las calles
crecen
ya...
crecen muy altos, ¿no?
Las calles ya, pues tienen... La placa automotriz tiene... Es una competencia constante. Uh-huh. Y va contra la planta, contra los árboles. Y bueno, pero ya el ejemplo que te doy es el del joven Ignacio Quesada. Y la otra, pues el viaje a...
Oye, el pirul de Brasil, ese no se ha visto tanto en las calles. Parece que en Tochopa hay algunos
y en la
Unirse uno.
Y
¿no?
tengo también. Semilla, sí, yo también.
Y sí, parece que se desarrolla bien y resiste las condiciones de las ciudades, ¿no?
Todas. Ajá. La zona donde
bueno,
yo
aquí
vivo,
no estamos tan contaminados por el humo de los vehículos, ajá, pero parece ser que en las ciudades donde hay bastante
aquí
contaminación...
Aquí también tiene un nivel de desarrollo muy aceptable y aparte su follaje es muy bonito, ¿eh? Es perenne y es brillante, permanente, que vale la pena... Pues, dado que ya existen algunas variedades, espérate, que tengo una, me sorprendí y por hablador dos veces.
A ver, ¿por qué?
Siempre he dicho que, es que efectivamente el tabachín no responde tan fácilmente como la jacaranda aquí en la localidad, ajá, y menos a cielo abierto. Cuando hablo de cielo abierto, digo, hablo fuera de las
que no tiene algunas barreras que lo protejan del viento o del frío, ¿no?
Fui a una vivienda hace unos minutos... Y me encontré con un tabachín, precioso, ¿eh? Tiene como 60 centímetros de diámetro en el tallo y el fuste debe medir como 2 metros.
Órale.
Es tu vecino.
Órale.
Resulta que, platicando con unos jóvenes ahí, le dije, fíjate que no me había fijado, no sabía que aquí había un tabachín, fue mi comentario. Uh-huh. Me dice, no, aquí, por la calle de...
Paseo.
El de la Paseo había, me dicen que lo acaban de derribar,
¿no? Ah, no
o
sabía.
Lo quitaron. Bueno, son chingaderos, sí. Y a la gente se le ocurre más. Si les estorba porque su banqueta se ve fea o hay que barrerla seguido, esos son los efectos.
Órale.
No, por la Avenida de la Juventud hay dos.
Ajá.
Hay otros dos. Y me señalaron 3 o 4 lugares. Son los jóvenes que están bien enterados porque ellos recorren las calles recolectando residuos sólidos o manejando
cuestiones... Se dan cuenta de todo.
De jardinería y podas y demás. Entonces es importante y no es una ocurrencia, es una situación que tenemos que seguir y crear, o más bien darle el carácter de infraestructura urbana a toda la planta que esté viva y que esté en las calles y buscar la forma de que se le dé la protección legal para su conservación, su cuidado. Y quien sea el propietario o sea el vecino de enfrente, que sepa lo que tiene.
O sea, aquí estás hablando de algún reglamento, ¿no existe ya?
Existen reglamentos, pero el problema es que pues, sirven para lo mismo, como un balón de fútbol, ¿no? Porque se lo pasan entre las ancas.
A ver, pero... Entonces, ¿cuál sería la propuesta?
No, bueno, primero hay que ver si podemos crear un catálogo.
Uh-huh.
O invitar a la gente interesada. Nadie, güey.
Uh-huh.
Segundo, dado el reglamento y revisándolo, pues hacer hincapié en que existe una norma que si se transgrede, pues se convierte en una infracción y puede ser sujeto de un apercibimiento o de un castigo, de una multa, ¿no? De una sanción.
O sea, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de cuando se derriba un árbol o también de la poda.
El maltrato, la poda, etcétera. Pero sí le tienes que decir al que vive enfrente del árbol, mira, este árbol se llama... Darle una ficha y decirle, aquí tienes una joya natural, maestro. Cuídalo.
Ándale.
O cuando le requieras de atención, mira, este es otro catálogo de operadores, forestales o jardinería, que también es una actividad que se desarrolla así de una manera muy... libertina.
Oye, y un árbol que tú lo conoces porque creo que tú has plantado varios, uno que da las flores que van cambiando de color.
Rosa mutabilis.
O parece que...
No, sí da dos
da
tonos.
Da flores de dos colores o algo así. Ese también se ha desarrollado...
Bastante bien aquí en la localidad.
Pero crece mucho también, ¿no?
Sí, es una arbustiva, ¿eh? Tiene unas ramificaciones demasiado dispersas.
Ajá.
Y si no lo controlas en términos de crecimiento, pues en la madre, ¿no? Se te sale a la calle, como está sucediendo con la... Híjole, ya se me olvidó el nombre.
¿Cuál?
Majagua.
¿Ese cuál? A ver, ¿cuál es?
La majagua es un árbol que también se han atrevido, valga la palabra, porque sí, sin... considerar la estructura o los volúmenes que alcanza a desarrollar esa planta, la ponen en el perímetro del machuelo, abajo, y bueno, en un lapso muy breve, porque es un crecimiento muy ágil.
3 años, ¿cuántos?
Sí, promedio, ponle 5 años, 6, alcanza volúmenes en términos de cubicaje, de más de 5 metros cúbicos de follaje.
Órale. ¿Y ese árbol de dónde es?
Ese árbol es, bueno, para empezar, tropical.
Es tropical,
ajá. Ya sus orígenes precisos sería, no representa ningún problema investigarlo así a la agilidad de un teléfono celular en WhatsApp.
Pero tú lo has visto aquí ya en
Colotlán. Sí, aquí hay varios.
¿Y
cita, Morelos, Independencia, entre paseo, por paseo.
Dale.
¿Sí los ubicas?
Sí, sí, sí. Pues yo pensé que ese era el que decíamos de las flores.
No, el de la, es que, es que pensé por que Juárez, ese, por el Juárez.
Está entre Independencia y Morelos, ahí en la paseo.
No, es un, fíjate que es de la familia de los obeliscos, cara.
Ajá. ¿Sí? Sí, porque esos sí están bastante grandes.
Sí.
Y de esos hay varios, hay otros por acá en la calle Felipe Ángeles y otro por la Juárez, creo.
No, a ver. ¿No? Aguas, ¿eh?
¿No son los mismos?
No.
A ver.
El Rosa Mutabilis es el que está en la Felipe Ángeles.
Ajá.
Bueno, precisión, no es propaganda, donde venden gorditas.
Ahí, sí, enseguida
Ahí puesto, con el señor Fausto Jara. Ahí tiene unos bellísimos, ¿eh? Se vuelven locos. Aventando flores. Y en las Majaguas, ese es el Rosa Mutabilis. Las Majaguas son las que están por la calle Paseo.
Ah, ahora sí, ya las ubico.
Pero okay, si quieres, okay, recurrimos a la heráldica casi.
Bien. ¿No?
En la casa del expresidente Armando Pinedo, sus tías, ¿no?
Sí.
Entonces, es ese tipo de...
Esos son los que han crecido bastante.
Híjole, y el que está por las entre Obregón y Juárez, peligroso, nada más que el propietario, que es Mundo Lague, lo ha controlado cerrándolo con un armazón, una estructura de metal. Pero avientan las ramas por todos lados, son arbustivas que no tienen conformación, hay que estarlas trabajando para engrosar el tallo, sí. Y crearle un fusto, pero además ya cuando se crecen también se vuelven locas, ¿no? O sea, tapan media calle.
Entonces quiere decir que esas podrían quedar mejor en espacios abiertos.
En espacios abiertos, efectivamente.
¿O les afecta el frío?
No, ahí te va. Por la calle de Pedro Moreno, una señora, como si fuéramos al molino, doña Elvira plantó dos.
Ajá.
Y esos dos sufrieron embates de 0 a 7 grados, bajo cero, cabrón.
Ahí cerca del río,
pues. Ahí, a una
río,
a 100 metros.
Exacto.
Y ándale que rebrotan, cabrón. No, están preciosos.
Órale.
No han empezado a florear porque son muy jóvenes, pero no dilatan, pero son de volúmenes como los nogales. Por cierto,
anuncia nuestro invitado, ¿verdad?
No estamos improvisando, ¿ah?
¿Eh?
Los nogales son unos árboles que nos han dado grandes satisfacciones. Ahorita vamos a entrevistar a una persona que sí tiene experiencia sobre los nogales y conocimientos sobre
todo. Muy bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, estos cambios tan bruscos de la temática es la misma, ¿eh? Es reforestación urbana.
Los árboles.
Y es el reino vegetal. Por lo tanto, no se puede clasificar como improvisación. Lo que pasa es que es un tema muy importante.
Oye, además, ¿quién te está revisando, qué, güey?
No, bueno, no sé. A lo mejor tenemos un auditorio muy crítico.
Muy,
¿no?,
exigente, ¿verdad?
Exacto.
Ya nos están llamando.
Y bueno, el tema central, o al menos en este corte, en este cuarto de... Nos vamos a comentar sobre un proyecto que tanto el ayuntamiento como tu servidor y como tú y como otras gentes interesadas vamos a abordar el tema del nogal. Y para esto nos estamos comunicando con el joven ingeniero Alfredo Mesa Soto. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, a la orden.
Pues te tomamos por un tema que es de, bueno, lo consideramos de suma importancia para la región, pero el modelo que tomamos es Colotlán, Jalisco. Aquí está el joven Fabio Ruiz, que también es un conocedor de la materia.
Bueno, fuera. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Te saluda el joven Fabio.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Y bueno, pues desde la infancia, tu familia, tu padre específicamente, tanto como el señor Guadalupe Alejo, en ese momento fueron pioneros en la creación de huertos de nogal. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo tienen los nogales que están en tus propiedades?
Sí, cómo no, pues el que está en el patio tiene como unos 117 años. Es el más grande, que se supone que lo hicieron cuando hicieron ahí el lugar. Y hay gente que dice que lo conoció chico. Los otros fueron más o menos en los 70, fueron escalonados, pero más o menos como el 72, algo así, que se plantó la mayoría de los árboles.
Oye, Alfredo, ese árbol tan enorme, ¿ha sufrido algunas enfermedades o lo has visto alguna vez en crisis o ha estado sano toda su vida?
Sí, no, sí ha sufrido enfermedades. Tiene, no sé si, no recuerdo bien si son dos o tres rayos, que fue lo más grave, y uno de ellos lo partió. Entonces se le metió un fierro, que todavía lo tiene ahí, y un anillo, y volvió a pegar.
¡Órale!
Y enfermedades, pues sí, las plagas, las comunes, hay años que dan muy poquitas, no sé si hay años que dan más. Yo creo que sí son enfermedades, o serán eclipses, o algún otro...
¿O alguna falta de algún nutriente? ¿Alguna vez se fertilizan o sí. ese no?
Pues ahí nada más lo que les pongo es urea, como abono. Uh-huh. Y no tengo pues otra asesoría. Supongo que sí ocupan más nutrientes.
¿Algún otro mineral quizás?
Sí, bueno, y también, como tú dices, también contra las plagas.
Órale.
Fumigaciones con insecticidas o fungicidas. Sí, oye, Alfredo, dos cosas. Bueno, dos puntos. Primero, ¿tienes un estimado o sabes con precisión cuántas plantas de nogal han trabajado ustedes?
Son 105 plantas las que hay ahí en la huerta de la primavera.
Bien, ¿y si identificas las variedades de fruto, de nuez?
No todas, pues unos, luego algunas personas les llaman diferente, que la Wester, que la Huichita, no sé, así algunos nombres raros que dicen las personas que vienen de Torreón, que son los que, ahí hay mucha nogalera, son los que vienen por aquí más seguido.
Sí, efectivamente, Torreón, Durango y Coahuila, perdón, Coahuila, Durango y Chihuahua son, ahora Tamaulipas también,
Sí.
Son los centros de producción de nueces más grandes que hay en la República, incluso que le dan abasto a Asia, a los países asiáticos.
Sí, ellos sí los manejan en gran escala.
Sí, y sí, efectivamente, bueno, las variedades que comercialmente se manejan son la Western y la Wichita.
Ajá.
Por el espesor de la corteza del fruto, de la cáscara.
Ajá.
Pero aquí en Colotlán hemos encontrado nogales que nos dan una nuez chiquita, pero que su almendra también, pues es muy, su almendra pudiera decirse. Es muy rica, pues, en general.
Y hay otra
que sí la encontré, o sí la encontramos en los catálogos de la nuez o de los nogales, que es la regia. Uh-huh. Tiene cierta similitud con la Wester, pero es de cáscara más gruesa.
Sí,
es delgada, sí, pues, esbelta.
Sí, el sabor es muy bueno, es de esos tipos de nueces. Sí. El problema sí es la cáscara, pero el sabor es más rico.
Ajá. Y bueno, la pretensión aquí, el fin de esta llamada es para que la gente que nos escucha sepa que es importante por la longevidad de la planta, las dimensiones que abarca y la utilidad que representa en términos ambientales, en términos de fauna, porque también has de tener una visita muy abundante de roedores.
Sí, así es.
Y pájaros.
Y aves. Sí. Y que bueno, ya hicimos un intento alguna vez, metimos 200 unidades en diferentes etapas por el bordo del río hacia el lado de Soyatitán y Tochopa. No sobrevivió ninguna.
¿Por las plagas?
Pues no, es el
falta atención. De atención, yo pienso.
Falta de atención.
Bueno, la plaga humana.
¿O será que hay que regarlos?
Sí.
Mantenimiento, sí. Y la plaga de vacunos. Y una pregunta sin que raye esto en la indiscreción. ¿Cuál ha sido, si se puede contestar, obviamente, está a tu consideración, la mayor cantidad de kilos que has obtenido en una cosecha?
Yo creo que una tonelada y 100, entre 100 y 200 kilos.
Que si lo viéramos en términos proporcionales, de 101...
¿Serían como 10 kilos por árbol? Más o menos.
Lo que pasa es que hay unos que dan poquita y otros no dan.
Ese es el problema.
Sí, no es parejo.
Ajá.
Como el árbol del patio sí da arriba de media tonelada solo.
A un solo árbol, sí, pero está enorme, kilos. ¿Verdad?
Sí, da más de media tonelada.
No, aquí sí hace una estimación proporcional. Lo importante es que hay un volumen que sí se alcanzó a medir.
Sí.
O sea, 1,200 kilos en una cosecha. Sí, que si lo hacemos en términos de proporcionalidad, bueno, pues estamos hablando de 10 kilos por unidad. Evidentemente habrá algunos que tengan más, otros menos. Aunque aquí dice que la estadística miente. Te voy a hacer la anécdota del por qué fue un producto de una lectura. En Colotlán hay 40,000 carros y 20,000 habitantes. Cada habitante tiene dos carros.
No, claro que no, ¿verdad?
No, es que la estadística miente, digo. Pero lo importante es que es un producto, en este caso es una entidad viva, el vegetal, el nogal, que ofrece mucha utilidad en todos los sentidos a quien lo cultive.
Alfredo, ¿y tú ves alguna posibilidad de que en el futuro se incrementen las huertas de nogales aquí en Colotlán o hasta en la región?
Yo creo que sí es bueno, lo que pasa que sí necesita mucho amor.
Ajá.
Le mete todo el año y si el año fue bueno, pues saca los costos. Y si el año fue malo, pues ya valió. Porque pues todo el año hay que estarlos limpiando, hay que pues darles alguna atención que... Los riegos, a mí los riegos me salen muy caros porque todo es en motobomba.
Uh-huh.
Y el pozo mana del río. Y cuando el río lleva agua, sí hay suficiente en el pozo. Pero cuando se secan los charcos, ya se batalla y pues ya no se pudo aprovechar la cosecha.
Ya no se le da el riego. Parece ser que necesitan unos 3 riegos, ¿no? En primavera, sí. Antes de las lluvias, los nogales. ¿O cuántos riegos les das tú?
El problema, pues, uno empezando el calor y otro como al mes y medio y el otro, pues, ya cuando empiezan a
florecer.
Porque ahí el problema principal es el agua, pues, ahí. Uh-huh.
Entonces, esa sería una limitante, pues, para otras personas que quisieran iniciar un proyecto de este tipo.
Sí.
¿Y en cuánto tiempo darían? Vamos a suponer, empezando de cero.
Como unos 7 años.
Como unos 7 años. Pero esto sería con planta injertada o cómo lo trabajarías
cuando,
tú?
Cuando la planta ya está grande y es el injerto, es muy rápido.
Ajá.
Pero cuando viene de raíz y empieza a dar, sí se tarda más. Y cuando el árbol es con la nuez un poco más dura, da más rápido, según la experiencia que...
Ah, muy bien.
Desde que mi papá los plantó.
Ándale. Entonces, ¿sería más rápido? ¿Están más adaptados? ¿O cuál sería la cuestión ahí por lo de la cáscara?
Bueno, cuando el árbol ya está grande y se injerta, pues uh-huh. ya es rápido, porque nada más son las ramas, el tronco ya está y tiene fuerza, nada más uh-huh. es cuidar los retoños, cuidar los injertos. En unos 3 años empiezan a dar.
Muy
ya,
bien.
Ya que crece la rama, empieza a producir luego.
Ah, pues está bien. Luis, ¿alguna otra?
No, sí, nada más una anécdota. Bueno, no es anécdota, es una experiencia de algunas nueces que me regaló aquí el joven Fabio, que una de ellas, las que tienes por la calle Obregón, uh-huh. son de la variedad Regia.
Ándale.
Y sabes que a los 5 años empezó a dar.
A los 5 años.
A los 5 años.
¿En el injerto?
No, directo, es nativo, es de semilla.
Ah, de semillas.
Sí, me sacó de onda, porque yo estaba esperando otro resultado. Me gustó mucho porque creció una velocidad así.
Sí, rápido.
Rapidísimo, y es un árbol muy bonito.
Sí, pero lo tenías en el vivero y ahí riegas las plantas y pues le caía agua todo el año, ¿no? Por decir
sí,
así.
Bueno, ¿no? Sí, estamos impulsando un proyecto donde la gente se interese por este tipo de planta, y pues es evidente que hay que hacer una atención, un mantenimiento, ¿no? No como el caso de los mezquites, que también son muy longevos. Pero si Alfredo habla de un nogal que tiene 110 años, un mezquite que nunca va a llegar al tamaño del nogal necesita Ajá. cumplir quizá 500 años.
Sí.
Sí, en estado natural.
Muy muy fuerte la madera.
Es muy sí, buscando los valores de la madera del mango, el guayabo y el tamarindo, encontré la clasificación por la dureza y la orientación de las vetas. Pero sí, el nogal es, a juicio personal, sería una opción en toda la región.
Ah, ya que toca a Luis el tema, Alfredo, ¿tú has tenido experiencia con la madera de nogal? Bueno, te preguntamos en el siguiente corte si estás...
Sí, estás de acuerdo y nos esperas unos minutos más.
Sí, claro, gracias.
Gracias Alfredo.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con el programa y estamos platicando con Alfredo Mesa aquí en la línea. Y Alfredo, te preguntaba sobre la madera, si has alguna vez trabajado la madera del nogal.
No, porque ahí la madera que sale es de los árboles que se secan. Uh-huh. Entonces, eso no tiene, no, pues más bien no tengo ninguna experiencia en ese sentido.
¿Y esa madera ya así seca no sirve? O sea,
Lo que pasa que ahí los árboles que se han tumbado han sido chicos.
Ah, eso.
Y es por eso que no tienen mucho rendimiento. Más bien ahí para sacarle provecho serían de troncos gruesos, ¿verdad?
Sí.
Por eso en ese sentido no se le ha sacado provecho y no tengo experiencia.
¿Y más o menos cada cuándo haces una replantación de lo que se va muriendo? ¿O no es muy frecuente esto?
Ahorita ya no es tan frecuente. Sí, confieso que está un poco descuidado. Hay algunos como 3 o 4 nogales secos que hay que quitar y hay que replantar. Pero en años anteriores sí se hacía cada año. Sí se ocupaba.
Cada año se iba reponiendo.
El árbol que está dañado se quitaba y se ponía otro.
¿Y tú dónde conseguías la planta? ¿De los mismos que tienes ahí de semilla?
Sí, de los... algunos eran comprados Incluso una vez fue por ahí de con el maestro Ramos.
Ah, muy bien.
Y los demás sí han sido de ahí con la intención de injertarlos.
Ah, eso. Bueno, ¿y qué tan difícil es injertar? O sea, ¿hay mucha gente que sabe aquí en Colotlán o es algo que también debemos aprender?
No hay muchas personas que saben. Lo que sí, antes venían seguido de Chihuahua o de Coahuila, venían seguido personas y eran los que se dedicaban a hacer ese trabajo. Ajá. Ya lo que le quedaba a uno pues era nada más el cuidado. Mi papá sí los intentaba, sí sabía hacer ese trabajo.
Pues acá el maestro Luis también quiere enseñarse a eso. A ver, Luis.
Sí, no, mira, Alfredo, nada más como comentario y aprovechando la experiencia que corrió el Fabio hace 20 años, así con precisión, ¿verdad? Ellos traen un programa donde se manejó lo que son las plantaciones comerciales maderables, que en concreto se describe de la siguiente manera. Preparas un predio, metes una planta determinada que su única utilidad va a ser la madera. Entonces el tallo se trabaja para darle crecimiento, se limpia, se deja nada más el ápice y se le da trayectoria. Obvio que estas plantaciones requieren de mantenimiento. Sí, se apegan en un porcentaje muy alto a los ciclos de alta humedad, veranos. Y, perdón, una de mis inquietudes es, y de hecho tengo algunos cientos, no puedo decir todavía miles, pero hay más de mil nogales, que tengo esa pretensión de hacer plantaciones comerciales maderables por la calidad de la madera del nogal.
Ajá.
Estoy maravillado, uno con el árbol que tienes en el centro del lugar, que es la primavera, y otro visité en una reunión hace 8 o 10 días, que estuvo aquí en Santa María de Los Ángeles, en una zona donde venden servicios de comida y recreo, está saliendo de la comunidad a la derecha.
Sí.
Hay dos nogales que son, la verdad es que estimándolos como árboles son impresionantes, ¿eh? Estoy hablando de 15 metros de altura,
Sí,
y diámetros de que sí se ve que le hicieron algunas podas para darles crecimiento o evitar que chocara uno con otro porque están cerca, pero son monumentales, y en este caso pues lo que se procura es el tallo, que se le conoce como fuste, y las ramas, que si también alcanzan ciertas dimensiones también se pueden trabajar como maderables.
Sí, hay muchos muebles y hay muchos de madera donde trabajan de madera fina. Me imagino que los árboles que tienen la nuez más dura son más finos para ese trabajo.
¿Pueden darnos una veta más cerrada?
Sí, porque son más fuertes los árboles, digamos, más corrientes.
Entonces, ¿sí habría una relación entre la dureza de la nuez y el tamaño y la dureza de la madera, verdad?
Sí, así es. Sí, yo creo que sí.
¿Y la resistencia del árbol?
Pues los árboles, los que están injertados y los que es de la nuez más de cáscara más delgada, son más frágiles.
Órale. Muy bien.
Imagino también hay calidad pues dentro de la madera de los nogales.
Sí, así es, sí, efectivamente. Pues Alfredo, vamos a continuar por ahí distrayéndote, es muy valiosa la información que tú has acumulado en base a las experiencias que tienes ahí en manejo de tus árboles, y que puedes seguir siendo un ejemplo para la gente que se preocupe o tenga la intención de vocacionar sus actividades a la producción de, o si no a la producción, al
de tratamiento nuez,
de la nuez.
O hasta la misma reforestación con un árbol que
te siembre.
Un producto, ¿no?
Sí, así es.
Bueno.
Te agradezco mucho la atención, Alfredo.
Muchas gracias a ustedes y felicidades por su programa.
Gracias, Alfredo. Gracias por todo.
Pues a todo el auditorio que nos escuchó, estamos hablando con gente experimentada, facultada, con la experiencia inmediata, realista, no son especulaciones teóricas, y lo hacemos con el afán de invitar a la población que tenga espacios abiertos y que quiera generar plantas nuevas. Una opción es el nogal, tenemos experiencias muy valiosas, y otra cualquier tipo de frutal. Que le, no le hiciste una pregunta que le iba a hacer.
¿Cuál sería?
¿Quién se roba las nueces?
¡Ah, sí, hombre! Nos pasó por estar acá con lo de la madera.
No, bueno. Es que da lugar a una situación bien pinche, ¿no? La gente. Oiga, por ejemplo, Mario, ¿no? Dice, regalamos guayabos. Oiga, siempre un guayabo ahí, como reforestación urbana. No, vienen y se chingan las frutas. Todavía ni siquiera lo siembras, güey. Siémbralo. Sí. Una manzana, no, menos, no, son re buenas, no me van a dejar nada. Pues por favor, ¿no?
Sí, pues sí, es un problema porque ahí aprovecha el trabajo de otras personas, quien va nada más a recoger, ¿no?
Mira,
por decir así.
En el vivero que está por el borde del río, ahí, su servidor, se me ocurrió pegar. Los límites los sembré con ciruelos, duraznos, manzanas. Y tengo una vecindad terrible, ¿no? Pero ¿sabes qué? No les digo nada. Lo único que sí es que ya no les doy el formateo. Órale. Ya los dejo que se vayan como son para que hagan un cerco vivo. Uh-huh. Y sí, pues hay mucha indolencia de parte de las gentes que van por el fruto porque ni siquiera les dan chance de madurar, cabrón. Uh-huh. Y como decía mi abuelita, le pegaron los fríos, ¿por qué? Pues es que comió duraznos verdes. Pinches infecciones intestinales, el tamaño del mundo. Duraznos verdes. Y no, oye, un saludo a un amigo que anda por allá buscando chamba en las piscas en el otro lado, ¿no? El joven Fabio, Fabio Ruiz, vale. Robles. ¿Eh? A ver qué nos traen.
Sí, lo está escuchando.
Si no, lo echa la migra.
Órale.
Y bueno, pues seguimos invitando a nuestro auditorio. El teléfono está abierto, como no como cabina telefónica, sino que el número está a su disposición, 499-99-242-33. Y esperamos su participación. Pronto daremos, no mejores, sino otras formas de comunicación con ustedes. Muchas gracias.
Fue todo por hoy. Nos vemos. Adiós.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.